was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth.
Y hay, evidentemente, una declaración de intenciones en que lo primero que esté sonando de este nuevo programa sea Sunny, de Bobby Hebb. Esta canción es alegría, además es una alegría contagiosa. Soy un lover frente a esa sobreabundancia de haters que nos rodea. Y no es porque vaya a ser un optimista iluso, tampoco seré un pesimista. El dilema entre pesimismo activo y optimismo pragmático, como se define Mark Stevenson, siempre estará presente. Menuda dualidad.
¿Y qué hace un novio horrible far accidental de Lida Kassen en Rota?
Vendo muñecos. ¿Conoces la serie de televisión Charlie Brocket?
¿Esa no es la serie que tenía mensajes satánicos ocultos?
Eso es una leyenda urbana.
Te la debía por de los animales vivos.
Pues soy el jefe de merchandising. Hay una convención en Cádiz.
¿Y qué se hace en una convención de vendedores de muñecos?
Sobre todo vender licencias para hacer todo tipo de mierdas inútiles. Fundas de móviles, zapatillas de estar por casa, camisetas. Y también quedamos con pedagogos que nos asesoran para no sentirnos tan miserables.
¿Sobre qué os asesoran?
Por ejemplo, los mensajes que dicen los muñecos cuando les aprietas en la barriga.
Yo tengo el mensaje perfecto para tus muñecos.
¿Eres pedagoga?
No.
¿A qué te dedicas?
Trabajo en un karaoke.
Soy todo oídos.
Probablemente seas una persona mediocre y del montón. No gastes tu tiempo en esforzarte o intentar ser especial y gástalo en asumir la realidad. Así, aunque no seas del todo feliz, al menos no serás un desgraciado el resto de tu vida. ¿Qué te parece?
Un poco largo. Pero creo que los niños de España deberían escuchar ese mensaje.
Menudo bocado de realidad, ¿verdad? Y si me viera la tesitura de tener que gritar algo, sería que lo personal es político. Es una idea absoluta, lo contiene todo. Es radical como este gesto, es revolucionaria y es la base sobre la que se asienta casi toda mi educación sentimental. Lo personal siempre como político.
Paren ahora mismo el motor y pongan las manos en lugar visible.
Y
Y hablando de lo personal como político, siempre me ha parecido un acto de barbarie no considerar a Thelma y Luis como una de las películas más feministas de la historia. Qué capacidad de predicción, de diagnóstico hay en los diálogos. Y me encanta cuando Luis, interpretado por Susan Sarandon, dice minutos antes de esta escena: "Yo no me rindo". Sororidad absoluta. Y cuanto más sabes lo que eres y lo que quieres, menos te incomodan las cosas. No sé si es literal o algo muy parecido, le dice el personaje de Bill Murray al personaje de Scarlett Johansson en una cama, en una de las escenas míticas de la película Lost in Translation. Otro referente, habrá muchos sobrevolando por aquí. Quizá sea el miedo a quedarse en la promesa de ser lo que más atenaza, pero también es lo que nos convierte en definitivamente humanos. Dudar es un gesto radical. Cuando me pidieron desde la emisora que redactara unas líneas que definieran este programa, lo que envié fue lo siguiente. En ese ruido tan distinto del mundo que contiene los domingos por la mañana, se desarrollará este mapa sonoro. Es un programa con aspiración de ornitorrinco, pretende escapar de las categorías, de las clasificaciones y del presente continuo en el que parece que estamos atrapados. Ritmo lento, feminismo, conversación, literatura, cuidado, afecto, eso es, esto es, o pretende ser, el gesto más radical. Bienvenidas y bienvenidos a este paisaje sonoro. Hay mucho de aventura en este proyecto, porque como un buscador de tesoros nos perderemos en la inmensidad de belleza y de posibilidades que hay en lo analógico y también en lo digital. Mi nombre es Sergio Vega. Bienvenidos a El Gesto Más Radical, el programa del domingo por la mañana en Ágora Sol Radio. Everyone's talking to you, to you. Y me encanta y me rechifla esta canción de Angelo D'Agostino, Time. Y también de Brújulas que miran al sur y poesía nos nutriremos. El domingo es el sur de la semana y idóneo este texto de Fernando León de Aranoa, Brújulas. Me dicen que algunas brújulas, no muchas, empiezan a tomar conciencia y avergonzadas, arrepentidas de su tradicional actitud obcecada, tendenciosa, conservadora, comienzan algunas, no muchas, a señalar hacia el sur. Me resisto a no interpelaros a leer este libro si no lo habéis hecho ya. Aquí yacen dragones. Los dragones del título yacen desde hace siglos, en los mapas incompletos de la antigüedad, en los que el mundo terminaba, allí donde lo hacía el conocimiento. Ic sunt dracones. Una leyenda que advertía en ellos de la existencia de terribles peligros, disuadiendo a navegantes y a exploradores, y al tiempo una bella metáfora, donde termina el saber, empieza la imaginación. En el gesto más radical, por supuesto, también estamos del lado de la imaginación.
Gesto más radical. Agora Sol Radio, con Sergio Vega.
Y estas últimas semanas se han celebrado el Día de la Felicidad, el Día de la Poesía, el Día de la Visibilidad Trans y el Día de la Mujer. ¡Qué fantásticos son estos días de celebración, ¿verdad? Me flipan las genealogías. Es una filia como otra cualquiera. Es así. Decía que en el gesto más radical primará lo personal como político. ¿Qué más personal y qué más político que la historia de las madres de la Plaza de Mayo, Argentina? Establecí conexión emocional con ellas a partir de una exposición del fotógrafo Gustavo Germano, titulada Ausencias. La propuesta era y es sencilla: mostrar una serie fotográfica que recorría del blanco y negro al color, fotografías encuadradas en el mismo lugar, rescatadas de álbumes familiares. Las fotografías del presente subrayan y pronuncian la ausencia de los desaparecidos y asesinados por la dictadura militar argentina, que asoló a este país entre 1977 y 1983. Los protagonistas de las fotografías habitaban el pasado, pero ya no lo hacen en el presente y no lo harán en su futuro. Si podéis, abrid buscadores y escribid Ausencias, Gustavo Germano. Seguro que sentís lo mismo que yo, el peso insoportable de la ausencia. Las madres de la Plaza de Mayo son, insisto, genealogía de lo personal como político y del feminismo. El encuentro en la plaza fue casual. Tras los primeros días, sin noticias de sus hijas e hijos, iniciaron su búsqueda. Fueron a comisarías, a prisiones, a oficinas de información oficiales. Allí se encontraron con otras madres en la misma situación. Las semanas, los meses transcurrieron sin información. Eran siempre las mismas madres, en las mismas salas de espera. Se reconocieron en sus miradas. Decidieron establecer reuniones periódicas en sus casas, en iglesias. Azucena de Villaflor, una de las madres, acudió directamente a las oficinas del gobierno que estaban situadas en la Plaza de Mayo, en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. El 30 de abril de 1977, 14 madres la acompañaron en esta primera visita. Nadie la recibió, pero tomaron la más crucial de las decisiones: reunirse cada semana en el mismo lugar, en un lugar público, en la plaza. Mandaron una carta al dictador Jorge Rafael Videla. Las remitentes eran Azucena de Villaflor y María del Rosario de Cerruti. De nuevo no hubo respuestas. Semanas después se produjo la deseada reunión con el dictador. Este les aseguró que sus hijos no estaban detenidos. Habían abandonado voluntariamente el país y esto era debido a su pertenencia a grupos subversivos. Ellas no creyeron nada y continuaron con sus encuentros en la plaza. Al principio el número de madres reunidas era pequeño, 14, luego pasó a 60. Las autoridades al principio no prestaban atención a ese grupo de pobres madres mayores, como las definieron. Pero al comprobar que el número no paraba de aumentar, el gobierno envió a policías para que les advirtieran que el país se encontraba en estado de sitio y que su presencia en la plaza equivalía a una reunión, algo prohibido por la legislación especial vigente. La presencia en la plaza era una forma especialmente de contravenir distintos tipos de normas. Las legales, estaban suspendidos los derechos de reunión, asociación, etc., así como las normas sociales, ya que la maternidad se desarrollaba en el ámbito privado. Ellas caminaban de dos en dos, cogidas de la mano. Unos meses después comenzaron a ser consideradas como enemigas del Estado. La guerra sucia contra ellas comenzó. Cuando se les envió cartas en las que aparecían fotografías de sus hijos malheridos, desfigurados por las torturas. El envío de estas cartas intentó acallarlas, amedrentarlas, pero los encuentros no dejaron de sucederse. Uno de los momentos más desoladores fue cuando Gustavo Niño, alias de Alfredo Astiz, miembro de las Fuerzas Armadas Argentinas, se infiltró en el grupo de madres, asegurando que su hermano había desaparecido. Azucena de Vicente, María Ponce y Esther Ballestrino fueron detenidas, torturadas y asesinadas. Sus cuerpos fueron encontrados meses después. Fue un duro golpe en los inicios. Pero el número de madres no dejó de crecer, hasta ser de 300 en diciembre de ese 1977. 10 años después eran 5.000. Su lucha, sus reivindicaciones llegan hasta nosotros en la actualidad. Fueron hábiles en la construcción de su imagen, en la conquista del espacio público, en el uso del pañuelo que cubría sus cabezas. Esos pañuelos simbolizaban los pañales de sus hijos. Llevaban carteles con las fotografías de sus hijos e hijas desaparecidas y desaparecidos. Fueron audaces al recurrir a su papel como madres. Cualquier intento violento por parte de los militares o policías era imposible, ya que eran madres y los hombres deben proteger a las madres, y sobre todo a las madres y a las mujeres. Su honor se rompía si utilizaba la violencia contra ellas, contra las madres. Y solo quiero decir desde aquí gracias, madres, abuelas de la Plaza de Mayo, por ser un símbolo de justicia y de vida y por la inmensa valentía.
La pistola rosa.
Y la pistola rosa es nuestra sección queer o de identidad líquida. No sé bien cómo definirla. La pistola rosa disparará, de manera metafórica, claro. El domingo 31 de marzo fue el día de la visibilidad trans y hoy quiero hablaros de la T borrada. En parte, cada uno de nosotros se construye políticamente a través de la vulnerabilidad de nuestros cuerpos como lugar de afirmación y de exposición. Vida precaria. Judith Butler. Hay un borramiento, es un borramiento sucio. Los contornos de la letra siguen percibiéndose sobre el papel como el resquicio de una presencia pasada, la huella que fue y que prácticamente ha desaparecido. Comenzar a contar la historia de unas letras unidas en un acrónimo es complicado. La cita de Judith Butler, que encabeza este artículo, es absoluta, carece de fracturas, aunque la historia que cuenta, que se contará en este texto, será evidente que algunos cuerpos se expusieron más que otros, fueron más vulnerables que otros y se afirmaron y reafirmaron mucho más que los otros cuerpos, que luego se unieron en una comunidad imaginaria para reivindicar su condición de sujeto político autónomo y los derechos humanos fundamentales que les eran negadas. Esas palabras nacen desde una profunda inquietud ante la falta de reconocimiento hacia una de las letras que forman parte del acrónimo y por la clara convicción en la existencia o una ausencia en el agradecimiento público debido por parte de un amplio sector del movimiento LGTBI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, bisexuales e intersexuales, hacia T y su legado. Porque fue la precariedad de sus cuerpos donde bien podríamos situar el origen de todo un movimiento de liberación social que afianzó y consolidó con el transcurso del tiempo las libertades y derechos fundamentales que actualmente tenemos como ciudadanos. Leo y releo estos días dos artículos publicados en los últimos años. Ambos cuentan una historia similar, pero están separados temporalmente por más de 40 años. Siento al leerlos una extraña culpa, una vergüenza me pellizca por no haber investigado con suficiente tenacidad el lugar desde el que partieron mis derechos. El primer de los artículos es Las Carolines, primera manifestación trans en España en los años 30. Se habla de una manifestación que tuvo lugar en 1933 en Barcelona, que podría ser considerada la pionera de las movilizaciones de transexuales o del colectivo LGTBI. Hay pocos datos sobre esta manifestación. En esta primera manifestación pública, un grupo de travestis transexuales recorrieron las Ramblas de Barcelona hasta llegar a la estatua de Colón, donde depositaron unas flores. Su objetivo, de atravesar el espeso desprecio del mundo en palabras de Goiti solo y de situarse en el espacio público, puede ser considerado desde una perspectiva histórica como un acto de valentía absoluta. El segundo de los artículos, 1977, el día que la homosexualidad salió de la clandestinidad para tomar la calle, analiza la que es considerada oficialmente la primera manifestación del movimiento LGTBI en España. Se celebró el domingo 26 de junio de 1977, también en Barcelona, y también recorrió las Ramblas. En esta marcha se unieron mujeres del movimiento feminista, movimientos vecinales, sindicales, partidos de izquierdas. Fue una manifestación unitaria, con distintas voces del activismo social barcelonés. Hay una parte del artículo que duele leer. Hay que reponerse de ese dolor lo antes posible para poder seguir contando que se escribieron dos razones para que las travestis y los transexuales no fueran en la cabecera de la manifestación: la seriedad y la caricatura. Desde el movimiento feminista se decía que aquello, que las travestis y los transexuales eran una caricatura de la mujer objeto. Los gays argumentaron que su presencia restaba seriedad a su movilización. Una vez que llegaron las fuerzas policiales, muchos de los manifestantes se dispersaron. Quien hizo de escudo de protección frente a los golpes de la policía fueron precisamente las travestis y las transexuales. Es conmovedor revisar en la hemeroteca y ver las imágenes de esa primera marcha, ver los rostros ensangrentados de aquellas mujeres que eran consideradas poco serias o caricaturescas. Qué paradójico, es tan irónico que da una carcajada triste pensarlo. 4 décadas después de aquellas primeras movilizaciones, la historia parece haber concluido, al menos para un amplio sector del movimiento LGTBI, que se quedó sin una reivindicación política después de la aprobación en 2005 de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. En junio de 2018, hace menos de un año, apareció publicada una nota de prensa por parte de la OMS, Organización Mundial de la Salud, en la que informaban de que la transexualidad sería eliminada del capítulo de trastornos mentales asociados con problemas de personalidad y del comportamiento. Repito, junio de 2018. La alegría de la noticia duró poco porque ahora la transexualidad está en el epígrafe relativo a condiciones de la salud sexual y se la considera una incongruencia de género. Siempre pienso en los octubres de los últimos años y en esas movilizaciones pequeñas porque éramos muy pocos, en las que gritábamos por las calles de Madrid por la despatologización de la transexualidad. Pienso en la poca presencia que había por parte de las grandes figuras de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales. Pienso también en lo serias e importantes que eran aquellas citas anuales, porque la precariedad y la violencia seguía viviéndose con especial intensidad sobre los cuerpos trans. Para concluir con este artículo, quiero acordarme de una reciente conferencia que Marca Embrollé, activista trans y presidenta de la plataforma trans, dio en la Universidad Complutense de Madrid. En ella lanzó muchas ideas, pero me quedo con una de ellas, y es la de que quizás sea necesario revisar con más detenimiento la historia de la comunidad LGTBI, asumir que cuando se dan cifras como la de que 5.000 homosexuales estuvieron en cárceles franquistas, estemos cayendo en una trampa patriarcal, y no sean en realidad 5.000 hombres los que estuvieron en esas cárceles, sino mujeres, travestis u hombres demasiado femeninos. No sé si el revisionismo histórico es solo hacer justicia con un sujeto político que está todavía en tránsito tras más de 40 años de reivindicaciones. No olvidemos que hasta hace solo unos años las y los transexuales tenían que enfrentarse a los médicos, a los psiquiatras, a los endocrinos para que determinaran si era posible o no el cambio de sexo. Qué falta de autonomía, qué miedo pensar en ese sufrimiento y que haya llegado hasta nuestros días y nosotras casi sin saberlo. Y es sin duda salvaje que se utilicen los derechos y la precariedad de las personas transexuales en campaña electoral, como estamos viendo estos últimos días. El otro día uno de los candidatos al Congreso dijo que había impulsado la ley de protección jurídica para las personas transexuales, su partido. Es mentira, es una obvia mentira. La proposición de ley fue instaurada y fue llevada al Congreso el 23 de febrero de 2018 por Unidos Podemos, En Comú y Marea. Solo quería dejar claro que no nos dejemos engañar y que no se utilice, por supuesto, electoralmente. Y que debemos tener una ley estatal para la protección jurídica de las personas transexuales y que esa precariedad y esa violencia que viven desaparezca. Y parece imposible vivir sin un hashtag en este mundo en el que vivimos. Y nosotros aquí en el gesto más radical también tenemos un hashtag. Es hashtag hacer imposible lo imposible. El de esta semana irá de cifras. La cifra es la siguiente, son las siguientes. 120 segundos, 2 minutos, es el tiempo de la tragedia, la peor y la mayor de las tragedias. Habrá muerto de hambre 34 niñas y niños, en un mundo donde la agricultura mundial podría alimentar a 12.000 millones de seres humanos, el doble de la población mundial. Gritemos alto y hagamos imposible lo imposible. Estos datos fueron extraídos del libro de Martín Caparrós, El hambre, que es un libro de lectura imprescindible en el que recorre las distintas aristas del hambre desde distintos lugares, con muchas voces y que sobrecoge. Se tarda alrededor de 8 horas en leerlo, pero te cambia la visión del mundo de manera radical. Hagamos imposible lo imposible. Hasta aquí el primer capítulo del Gesto Más Radical. Estamos en Twitter, arroba Gesto Más Radical, y en el correo electrónico, elgestomasradical, arroba gmail.com. Y supongo que muchos os habréis dado cuenta de que el título del programa es también el título de un libro de Sadie Plant en el que analizaba y estudiaba el movimiento situacionista. Y quería acabar este programa con una pregunta que me intriga desde hace tiempo. ¿Es lo verdadero un momento de lo falso? ¿Qué pensáis? Hasta pronto. Nos escuchamos en el segundo capítulo aquí en Agora Sol Radio y será sobre ritmo lento y medicina. Nos vemos pronto. Un placer.